Revuelta Radio. Política, cultura y algo más.
Viento de Libertad. Programa de noticias, análisis y entrevistas de la Organización de Derechos Humanos Comité Cerezo México. Escúchanos, comparte, transforma.
Sean bienvenidos a la primera emisión de Viento de Libertad, un programa de la Organización de Derechos Humanos Comité Cerezo México. Escúchanos a través de las páginas ajuscoradio.mx y vientodelibertad.org.
Resumen quincenal de noticias.
Policía Ministerial detiene a dirigente setejista de la montaña. El día 2 de septiembre del 2016 fue detenido por la Policía Ministerial Saturnino García Cordero, dirigente de la Coordinadora de la Montaña, integrante de la Comisión Política de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, CETEC, quien fuera liberado horas más tarde debido a la existencia de un acuerdo entre la CETEC y la Secretaría de Gobernación de suspender las órdenes de aprehensión mientras continúen las negociaciones. Boletín Informativo de Izquierda Democrática Popular. El día 10 de septiembre del 2016, en la colonia Lomas de San Sebastián, municipio Los Reyes La Paz del Estado de México, fue asesinado Ricardo Mejía Samaniego, miembro del colectivo de Poder Popular José María Morelos y Pavón. Esto dentro de la ofensiva territorial del Ayuntamiento Priista de Los Reyes La Paz y Antorcha Campesina contra el Movimiento Independiente. A 2 años sin justicia y represión sistemática contra las normales rurales. El día 25 de septiembre del 2016, al estar por cumplirse 2 años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, las normales rurales del país y diversas organizaciones populares y campesinas realizaron una marcha en Chilpancingo, Guerrero, que concluyó en el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía para dispersar la marcha, dejando un saldo de 7 personas lesionadas, 3 de ellas de gravedad, así como 10 personas desaparecidas. El día 30 de septiembre del 2016, aproximadamente a las 7 de la mañana, apareció una pinta en la pared externa de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la cual se amenaza de muerte a miembros del Comité Cerezo México, específicamente a los hermanos Cerezo Contreras.
Análisis de contexto.
A continuación escucharemos algunos fragmentos de la presentación del quinto informe Defender los Derechos Humanos en México, la normalización de la represión política.
El movimiento social o de toda la gente, veíamos que había como 3 estrategias diferentes, diferenciadas. Una era la estrategia de control social mediante el terror, es decir, paralizar a la sociedad a través del miedo, ¿no? Y eso lo vivimos con Calderón. Es decir, los medios que contaban a los muertos, todas las noticias de todo lo que sucedía de una manera exacerbada. También veíamos que había otra forma, otra estrategia que utiliza el Estado, que es la estrategia de la represión política. La característica de esta estrategia es que está dirigida específicamente a aquellos que la primera estrategia no logró desmovilizar o paralizar mediante el miedo, que siguen organizados, que son esta gente necia que sigue organizada, y entonces la estrategia va dirigida en contra de ellos fundamentalmente. Y la otra estrategia que también siempre ha utilizado es la estrategia contrainsurgente, ¿no? Que esa ya es más específica en contra de los grupos insurgentes que existen en México, pero también de todo aquello que el Estado considera, piensa, sospecha o inventa que es parte de o tiene ligas con el movimiento insurgente. Entonces son 3 grandes estrategias que se utilizan indistintamente y también dependiendo del espacio geográfico, de la coyuntura política. Si sumamos todos los datos, lo que vamos a ver es que Por año, en 2011, logramos documentar 224 actos de violación a derechos humanos, en el 2012 439, en el 2013 634, en el 2014 645, el año pasado son 971, así fue, se disparó, y llevamos en lo que, bueno, en el resto del año, no, bueno, hasta el 31 de mayo de este año llevamos documentados 226 actos de violaciones a derechos humanos contra defensores, ¿no?
La modalidad de las agresiones física de estas 200 y tantas que teníamos en la gráfica anterior, 261, 186 son físicas, incrementa mucho la agresión por desalojo, es decir, plantones, ejercicios de libertad de expresión, de manifestación, de organización, son confrontadas directamente por la Policía Federal, Estatal o Municipal, y son desalojados totalmente de los lugares donde están manifestándose y exigiendo los derechos, ¿no? Los disparos, ¿no?, que se ha empezado a ver mucho en las manifestaciones, y que no solamente son disparos al aire, ya tenemos el ejemplo de Nochistlán, que ya está fuera del rango de esta documentación, pero que pues ya son disparos directamente a las personas que se manifiestan. Didáctico empieza con esta parte de la definición de defensores de derechos humanos y defensoras, precisamente porque insiste cada año en que cualquier persona puede ser una defensora o ejercer el derecho a defender derechos humanos. Es decir, no necesitamos una licenciatura, una profesión, no necesitamos una especialización o subespecialización para defender derechos.
Bienvenidos a la mesa de análisis de contexto del programa Viento de Libertad. En esta ocasión nos acompaña Héctor Cerezo. Hola Héctor, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
El pasado 24 de agosto se presentó el quinto informe Defender los Derechos Humanos en México, la normalización de la represión política. Héctor, ¿podrías mencionarnos cuáles son los aspectos más importantes de este informe?
Bueno, es un informe anual que comprende violaciones graves en contra de personas defensoras de derechos humanos. Y lo más importante es que nos muestra que hay un incremento en ataques, hostigamientos en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, así como también un incremento de detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudicial. Un aspecto también importante es que la desaparición forzada también se mantiene como un elemento que utiliza el Estado mexicano para reprimir o inhibir las diferentes luchas a los diferentes defensores de derechos humanos.
¿Cuál es la importancia de documentar las graves violaciones a derechos humanos?
Primero nos muestra que en México se vive una realidad de falta de libertades democráticas, civiles y políticas, y nos muestra que hay sistematicidad, que el Estado planifica cometer graves violaciones a derechos humanos en nuestro país, y es importante que la población conozca lo que está pasando en sus diferentes estados de la República, y también se sensibilice de que es un problema que tenemos que resolver como sociedad.
¿Cuáles son los patrones o tendencias en el caso de la represión política en México?
A raíz de la detención desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, va a venir un cambio en la estadística de la represión política en México. Sobre todo, baja la cantidad de víctimas de desaparición forzada por motivos políticos. Tuvimos el año pasado 48 casos documentados, este año son 7 casos. Sin embargo, quien va a aumentar la cifra de ejecuciones extrajudiciales en contra de luchadores sociales, y también las detenciones arbitrarias y el hostigamiento y los ataques en contra de personas defensoras de derechos humanos va a tener que ver el año pasado con todo, contener, reprimir todo el movimiento de Ayotzinapa, y en este año es principalmente para contener al movimiento magisterial. Entonces, estadísticamente podríamos decir que el 70% de la represión en México del último año tiene que ver con Ayotzinapa y con el movimiento magisterial popular.
Y para finalizar, ¿qué mensaje dejarías a quienes nos están escuchando?
Que se acerquen a la página del Comité de Cerezo.org, bajen el informe, lo lean, lo estudien, lo analicen, y también pueden tener acceso a los 4 informes pasados para que tengan un conocimiento y elementos mucho más profundos de lo que está pasando en nuestro México, y también puedan explicarse o analizar las causas que están originando que cada vez más haya graves violaciones a derechos humanos en contra de personas defensoras de derechos humanos. Es informarse, analizar, criticar, y también que nos mueva esta información para poder hacer algo para cambiar esta situación.
Esta fue la mesa de contexto del programa Viento de Libertad. Agradecemos a Héctor Cerezo su participación. Vamos a un corte. En un momento regresamos.
Comité Cerezo México presenta.
El área de educación del Comité Cerezo es la encargada de organizar, planear y calendarizar los talleres para la formación y fortalecimiento de los defensores de derechos humanos. Actualmente contamos con talleres como el de derechos humanos como herramienta de lucha, documentación de violaciones a derechos humanos, seguridad para defensores, memoria, verdad y justicia, primeros auxilios jurídicos, diagnósticos de la realidad y educación popular. Asimismo, el área es la encargada de sistematizar y generar nuevos materiales que ayuden en los procesos de educación popular del movimiento social. Finalmente, también se encarga de promover, impulsar y apoyar procesos de formación más amplios. Ejemplo de ellos son la Escuela General de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia y la Escuela de Educadores Populares en Derechos Humanos. Actualmente, el mayor interés consiste en poder impulsar procesos de formación que permitan que la indignación ante el despojo y la impunidad se conviertan en esfuerzos organizados para hacer frente al panorama adverso que enfrentamos. Ejemplo de ello es la Escuela de Derechos Humanos Vida Digna en el Barrio, que acabamos de inaugurar en la zona sur de la Ciudad de México. Puedes contactar con el área de educación a través del correo electrónico comitecerezo.educacion@gmail.com.
Comité Cerezo México, 15 años acompañando la lucha de los pueblos. Continuamos con Viento de Libertad.
La entrevista. En el contexto del segundo aniversario de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa y la represión en contra del movimiento estudiantil popular michoacano, nos enlazamos con un representante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Primero que nada, de manera muy breve, ¿cómo definiría el gobierno de Aureoles?
¿Cómo lo definiría?
Sí.
Primeramente, pues como un gobierno represor, represivo, defiende los intereses de los empresarios, de la oligarquía. Ante el pueblo se ha demostrado como lo que realmente es. Que ha utilizado los cuerpos policíacos y militares para reprimir al pueblo, lejos de resolver lo que son las demandas que son más sentidas desde aquí del pueblo y sus organizaciones. Así lo caracterizaríamos como un gobierno autoritario, que se dice de izquierda, pero de izquierda no tiene nada, porque se ha demostrado en los hechos que su único interés es proteger y salvaguardar los intereses de los empresarios y acatar las órdenes directamente del gobierno federal de Enrique Peña Nieto. Eso es lo que es como lo caracteriza el pueblo.
Muy bien. El día 27 de septiembre se detuvieron a 30 normalistas. ¿Cómo se logró o a qué se debe la libertad de estos 30 normalistas? ¿Cómo es que se logra?
A la movilización, más que nada fue la movilización del pueblo y de las organizaciones de los normalistas. Eso fue lo que logró la libertad de los compañeros. Porque de hecho, en las audiencias que se tenían, los funcionarios decían es que los estaban presionando los empresarios y la indicación era de que no salieran y que dieran un escarmiento a los normalistas. Entonces no quedó otro camino a los normalistas más que la movilización, o sea, la continuación de la movilización, de las acciones, de las bloqueos de carreteras, de toma de casetas, marcha, y todo lo que realizan el movimiento popular.
Muy bien. Una pregunta más. Ajá. ¿Cuál es la situación actual con los normalistas?
¿Cuál es la situación? Pues que continúan ahorita todavía en su trinchera, porque no les han resuelto sus demandas. Sus demandas son la cuestión de las plazas bases para los egresados de la normal de este año. Esa es la demanda central. Debido a que la reforma educativa ahora ya no cubre esa parte, las tasas automáticas fueron retiradas paulatinamente por los gobiernos, y el gobierno de Silvano Aureoles dijo que él iba, cuando él llegó al gobierno del estado, él dijo que no iba a haber nada de plazas bases y que no iba a permitir que los normalistas y que el magisterio de la gente hicieran su desorden, así lo denomina él. Para él, las movilizaciones y las acciones políticas de masas que emprende el pueblo son actos delictivos, y entonces él mencionó desde un principio que no nos iba a tolerar. Esa fue la razón de que los compañeros fueran liberados, ¿no? Entonces, fue la acción contundente del pueblo, de las comunidades campesinas, de comuneros y de la determinación de los normalistas.
Bueno, pues eso sería todo por el momento y estaremos en contacto siguiendo cómo se van desarrollando los eventos ahí en Michoacán. Muchísimas gracias.
Muy bien. Hasta luego.
Escuchaste Viento de Libertad. Síguenos cada 15 días a través de las páginas acuscoradio.mx y vientodelibertad.org.
Viento de Libertad, programa de noticias, análisis y entrevistas de la Organización de Derechos Humanos Comité Cerezo México. Escúchanos, comparte, transforma.
Revuelta Radio. Política, cultura y algo más.